Seguro que ustedes que me escuchan conocen a alguien que se encarga de cuidar a un niño, a un adulto mayor o a una persona con discapacidad. Y aunque en el periodismo solo se debe afirmar con datos y estadísticas, me atrevo a decirles que la gran mayoría de colombianos valoramos esa labor. Más que un trabajo, es una vocación. Los cuidadores mezclan el don de servicio, la paciencia, el conocimiento, profesionalismo, carisma, entre otros adjetivos. Y claro, lo lógico es que sea un trabajo bien remunerado. Es lo más justo. Pero hoy, en este nuevo capítulo de Detrás de Cámara, aunque sí hablaremos de los cuidadores, serán los cuidadores a los que no se les paga. Los no remunerados. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, son 8.6 millones de personas de 10 años o más en 5 millones de hogares las que realizan cuidados directos sin recibir un incentivo económico, plata. Esta información del DANE es valiosa para conocer la realidad que vive esta numerosa población, que si comparamos es casi el mismo número de habitantes que tiene la capital del país, Bogotá. Entre las personas que brindan cuidados directos, que en promedio tienen una edad de 33 años, el 22.5% concluyeron la primaria. El 52.2% estudió hasta secundaria o nivel medio y solo el 11.3% logró alcanzar el nivel universitario o superior. Y déjenme entregarles otro dato más. Hay muchos, pero otro más. Diariamente una persona cuidadora invierte en promedio en actividades de cuidados y apoyos directos unas 2 horas pasadas. Eso hablando de las acciones más importantes, pero indirectamente el tiempo invertido aumenta bastante. Y eso se traduce en que cada hombre y mujer que cuida de otro ser humano sacrifica su tiempo para estudiar, para su bienestar emocional y físico, para cualquier actividad que tenga planeada. Yo les dejo a ustedes que le pongan un nombre, que lo califiquen. Ustedes deciden si llamarlo amor, lealtad, compromiso, valentía, empatía, elijan. Junto al equipo de la Oficina de Comunicaciones de la Cámara de Representantes, hemos puesto sobre los micrófonos este tema porque se cumplió un año de la sanción presidencial de la Ley del Cuidador, que tiene como objetivo brindarle mayores garantías en temas del propio trabajo, o sea que se les pague. También en la salud, en la educación y en otras áreas claves de la vida. Soy César Vecino, quien les habla, y el que les entrega un abrebocas del tema principal en este capítulo. Pero será el periodista Luis Miguel Moyano quien los ponga en un contexto más profundo, que abra el panorama completo, que les cuente las historias de los valientes colombianos cuidadores y que además les informe sobre el seguimiento que le hace el Congreso de la República a la Ley del Cuidador. Porque recuerden que detrás de cada proyecto de ley que avanza en la Cámara de Representantes hay una historia de un colombiano o una colombiana, como usted y como yo, que merece ser contada. Esto es Detrás de Cámara.
La biología define la vida como la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. Lo que algunos llaman el ciclo de la vida. Podríamos decir que es una definición básica de la existencia, pero ¿qué pasa con el propósito de la vida? Algunos nacen para ser doctores, otros abogados, carpinteros, maestros o periodistas, en fin. Miles y miles de profesiones y propósitos. Pero también hay quienes nacieron con alas y con la capacidad de ser ángeles guardianes, o como legalmente se conocen, cuidadores. Estela Villanueva, uno de esos más de 8 millones de ángeles cuidadores que hay en Colombia, según cifras del DANE, y que hoy tienen a su cargo personas con discapacidad o adultos mayores. Ella, una mujer de no más de unos 60 metros de estatura, con voz suave, pero con una determinación gigantesca, que la ha llevado a hacerse cargo por casi 50 años de los 68 que tiene de vida, de no uno ni dos, sino 3 hijos diagnosticados con discapacidad cognitiva.
Si yo me moría desde cuando ya nace mi hijo y a los 2, 3 años ya tenía, o sea, él tenía, iba a cumplir 3 años cuando sé que tiene discapacidad, bueno, mentiras, el examen dice retardo motor, retardo mental, retardo psicomotor, dice el documento. Afortunadamente me sostuve en, o sea, ya está el problema, ahora búsquenle la solución. ¿Qué hay que hacer? Y ahí empieza mi labor, ¿no?
Y es que aunque tener 3 hijos con discapacidad en esa época ya era difícil, a la vida de Estela se le sumaría la separación de su esposo. Un hombre que, según ella, no supo asimilar la realidad de tener bajo su cuidado 3 hijos con discapacidad.
Mi hijo menor tenía 2 años, o sea, hace 44 años, 44 más o menos, y posiblemente no pudo asimilar, aunque yo busqué pues solución de que le entendiera y de que, como le enseñaron a uno en esa época, pues que había que estar en el matrimonio fuera como fuera. Pero pues él no lo asimiló, no lo entendió, y eso hizo que yo me separara de él. Descanse en paz, el señor murió el 8 de diciembre en el año 2021. Me enteré por otros medios, nunca supe de qué murió.
Luego de su separación no hubo más cabida para los hombres, y cómo no, si su vida, su corazón y su amor ya estaban destinados para Alberto, Ricardo y Héctor, sus 3 razones de vivir.
Con ellos descubrí la pureza del afecto, del cariño, de un abrazo y un beso totalmente sincero y transparente. Es algo maravilloso que una persona o que un hijo con discapacidad uno lo abrace y le dé un beso. Por ejemplo, cuando yo sirvo el almuerzo, la sirvo la comida, uno de ellos se da cuenta que yo estaba haciendo otra cosa, o que vine y me senté, pero mi sobremesa quedó servida, entonces él viene y la trae. Entonces son cosas que son únicas de ellos, además de que ellos no guardan en su corazón y en su ser resentimientos o rabia con alguien o envidia. O sea, ellos se liberan de una cantidad de sentimientos que tenemos todos los seres humanos.
Con el transcurrir del tiempo se ha convertido en toda una experta, no solo del cuidado, sino de enseñar a sus hijos para que puedan hacer tareas básicas todos los días, según ella, para cuando ya no esté en este plano terrenal.
La discapacidad de mis hijos, como es cognitiva o intelectual, es de las discapacidades, y yo diría que todas, ya con el tiempo aprendiendo mucho de discapacidad, compartiendo con otras cuidadoras, pero la cognitiva es de tener la dinámica de mantenerles su cerebro funcionando, esforzándolos o en movimiento, llamémoslo así, la mente, la parte cognitiva. Porque si no, ellos adquieren más discapacidad cognitiva. Entonces hay que mantenerlos, pues, habiendo aprendido de estos proyectos y de los profesionales, pues que hay que reforzar las tareas del ABC, que es las actividades básicas cotidianas, y no dejar que ellos pierdan las habilidades que se les han desarrollado. Hay que mantenerlas activas y mantenerlos como haciendo alguna actividad para que no se les pase, se les agrave su discapacidad.
Aunque ha hecho una gran tarea, nunca podrán ser completamente independientes, y aún hay tareas que necesitan el apoyo de mamá.
Pues hay actividades que todavía hay que apoyar y estar aprendiendo algunas cosas, pero por ejemplo, ellos, más que todo el mayor y el menor, se bañan y hay que supervisarles el baño, que no les quede jabón, que se bañen bien en las partes íntimas, que no le mueva la llave para que la agua sea muy caliente o muy fría, y como el tiempo en la ducha, ¿no? Bueno, se bañan, entonces aliste todo, entonces eso es tarea rutina de siempre. Aliste la toalla, alce la ropa, alce las chancletas, tienda la cama, ¿sí? Pero hay que recordarles y dejar que ellos lo hagan por el bien de ellos, pues porque uno no va a ser eterno, uno tendrá que partir.
Dicen que el amor de una madre es incomparable con nada en el mundo, y esta situación que ella estaba viviendo demostraría que las madres están blindadas y que les sobra coraje a la hora de defender y cuidar a sus hijos.
Comienzo a trabajar por día, yo trabajé por día mucho tiempo. iba y los traía, los llevaba a una institución de la alcaldía mayor. Lo que ellos han recibido, lo han recibido de la alcaldía mayor de proyectos. Por esa época también empiezo a estudiar encuadernación, aprendo la encuadernación en el SENA, trabajo un tiempo, muchos años me fue bien trabajando la encuadernación, cuando las extras y las nocturnas y los festivos eran muy bien pagos, pero ellos se tenían que quedar encerraditos solos porque pues nunca he contado con alguien que mientras yo me iba a trabajar ellos contaran con ese alguien.
Mientras buscaba el sustento diario siendo madre y padre al mismo tiempo, entre diversos trabajos, la encuadernación, el trabajo por días, la confección, hasta el día de hoy no ha tenido mucho apoyo por parte de su familia.
En el cuidado físico, digamos, no ellos tampoco como que han podido como asimilar la situación. Y entonces los quieren a distancia, nos apoyan pues en lo que está a su alcance. Pero más de ahí no, decir, venga, usted váyase hoy a dar una vuelta o vaya pues a dormir o no. Ellos no lo han hecho ni lo harán, creería yo, porque pues ya a estas alturas del paseo, mis dos hermanas cuidan a mi madre con casi 90 años, oxígeno dependiente y todas sus pasas y su cita médica y toda su cosa.
El tener que dejar a sus hijos solos en casa mientras ella tenía que salir a trabajar generaba miles de pensamientos para Estela. Tres niños indefensos a los que tendría que educar para que fueran autosuficientes dentro de sus posibilidades.
Salir con el corazón en la mano, creo que la mayoría de mujeres lo hacen, pero cuando nosotras tenemos hijos con discapacidad es más dura la situación. Y se sale uno y se va, pero como que no quisiera irse, pero le toca salir. Entonces, bueno, bendito Dios, yo lograba como concentrarme, llamar aquí a una vecina para saber cómo estaban, empezar a delegar un poquito de funciones al segundo de mis hijos, a Ricardo, a enseñarle a hacer lo mínimo como de dejarles el almuerzo hecho y de calentar, aprender a calentar. Me acuerdo yo tal vez que era en la estufa de gas, con pipeta de gas, de enseñar a calentar la comida y repartir para los tres, calentarles un desayuno y calentar un almuerzo hacia las 11 de la mañana, porque tenía que salir a las 11 de acá. Y desde esa hora se quedaban los otros dos solitos, pues los vecinos eran que quedaban solitos, pero quedarse solitos.
Y como todo buen colombiano rebuscador, Estela acudió al dicho coloquial que hay que hacer lo que más se vende. Y en las empanadas encontró una parte temporal para su sustento.
O sea, había que rebuscarse de una u otra forma. Durante mucho tiempo yo hice empanadas en la casa y las vendía en la calle, en un puesto estacionario. También vendí arepas, como a cuadra y media de mi casa. Vendí obleas, entonces como en un horario, en el horario de la tarde, casi a las 8 de la noche. Vendió obleas, pero luego también se puso muy, muy mal.
Precisamente esa inestabilidad laboral hace que las condiciones de vida de los cuidadores en el país sean precarias. En muchos casos ni siquiera pueden acceder a un empleo digno y bien remunerado. Tratando de cerrar esas brechas desde el Congreso de la República, surgió una ley llamada Ley de los Cuidadores, la cual ya cumplió un año de sanción, pero que desafortunadamente está muy atrasada en su implementación. Su autora, la ex representante a la Cámara por Bogotá, Ángela Sánchez, hizo un análisis sobre el avance de esta ley.
Estamos cortos en cuanto a tener un registro de cuidadores en Colombia, saber si están en la parte rural, en la ciudad, cuántos de ellos están en discapacidad, su parte financiera y económica. Entonces creo que el registro es fundamental y también el tema del emprendimiento, el tema de la salud mental de los cuidadores y por supuesto el perfil ocupacional del cuidador, que por primera vez en Colombia haya la labor y el trabajo del cuidador reconocido formalmente para que se abra la puerta a una remuneración. Todos esos beneficios están establecidos en la ley, pero pues cada ministerio debe cumplir con reglamentar lo que le corresponde.
Hoy urge que prontamente esta ley pueda ser aplicada con celeridad, pues hay miles de mujeres y hombres colombianos que dedican su vida a la labor del cuidado y que ven pasar ante sus ojos los días, y que lastimosamente no cuentan con condiciones mínimas para su subsistencia y la de sus personas a cargo.
Creo que las familias con discapacidad y sus cuidadores están esperando beneficios reales que lleguen a su casa. Por ejemplo, en el tema del emprendimiento, hay muchos cuidadores que saben desarrollar una labor, pero necesitan ese apoyo para que su emprendimiento entre a otro nivel y tengan un apoyo para ese emprendimiento y una independencia económica, la flexibilidad horaria. Muchos cuidadores trabajan, pero necesitan poder llegar a un acuerdo y decir, yo trabajo desde casa para poder cumplir con su trabajo, pero también seguir asistiendo a ese familiar que está con discapacidad.
Para Estela, aunque la misión de la ley va por buen camino, aún quedan muchos vacíos para que realmente tenga un efecto en la vida de los cuidadores.
La ley se firma, digamos que es un gran avance, pero mientras no se reglamente, no tenemos nada. Esta reglamentación va muy, muy despacio, porque hay muchas entidades que no le han metido el alma, corazón y vida, pero también porque hay personas con discapacidad que son autónomas, que son independientes, y muchos no quieren saber nada de cuidadoras y cuidadores.
Según la gran encuesta integrada de hogares realizada por el DANE, en Colombia hay 6.7 millones de personas de 60 años o más, de las cuales 3.7 millones son mujeres. De estas, el 80.5% están inactivas, el 18.2% ocupadas y el 1.3% están desocupadas. De acuerdo con esta misma encuesta, el 76.5% de la población adulta mayor de 60 años o más se dedica al trabajo del cuidado de manera no remunerada. De estos, 3.3 millones son mujeres y 1.9 millones son hombres. Marta Alberto, asesora para el Despacho de Asuntos de Género del Ministerio de Trabajo, nos cuenta cómo avanzan en políticas desde esa cartera, en favor de los cuidadores del país.
El Ministerio del Trabajo ha sido un ministerio que no se había preocupado por el trabajo de cuidado, por el trabajo reproductivo que llamamos. Generalmente se ha preocupado por el trabajo productivo y precisamente las personas con discapacidad y cuidadoras pues nos han puesto un reto y quién cuida sus derechos laborales y cómo promovemos su protección laboral y su ingreso. En ese sentido estamos trabajando en el reconocimiento de lo que saben hacer las personas cuidadoras, que saben hacer cuidar, pero cuando ellas van a que las contraten pues les dicen que ¿quién certifica que usted sabe cuidar, aunque ha cuidado por más de 10, 20 años una persona con discapacidad? Así pues, con el Sistema Nacional de Cualificaciones estamos creando unos perfiles y unas cualificaciones que pueda ir la persona, ya el SENA le certifica lo que usted sabe hacer, no tiene que estudiar 3 años cuidado, sino que le certifica que usted ya lo sabe hacer, y con ese certificado estas personas puedan ingresar al mercado laboral con un saber que ya tienen y pues puedan tener una mejor estabilidad.
Además, el Ministerio de Trabajo avanza en programas para generar empleo para las 3.134.037 personas con dificultades para realizar actividades básicas diarias. Esto reportado a corte del 2024 según el DANE.
Para las personas que tienen discapacidad tenemos varias acciones. Uno, la reforma laboral que protege y está proponiendo de manera muy especial la protección de los derechos laborales de las personas con discapacidad. Dos, la reforma pensional que reconoció a las personas con discapacidad para que en el pilar solidario para los hombres con 55 años y para las mujeres con 50 años con discapacidad puedan acceder a una renta vitalicia desde el pilar solidario. Eso es muy novedoso y muy importante. Se le rebaja la pensión, pero reconoce de manera especial a las personas con discapacidad.
Las empresas que realicen contratos laborales con personas con discapacidad también tendrán beneficios. Marta Alberto hace una invitación para que el sector productivo se una a esta propuesta.
Hay un subsidio del 35% de la nómina por contratar personas con discapacidad en este subsidio que les he dicho, Empleos para la Vida. Entonces ingresen, postúlesen, contraten personas con discapacidad, que existe este subsidio para estas personas.
Desde la Comisión Accidental de Discapacidad y Cuidado, creado en la Cámara de Representantes, también se adelantan trabajos para escuchar a las partes involucradas en el ecosistema del cuidado. La representante por Cundinamarca y miembro del partido Alianza Verde, Gloria Liliana Rodríguez, nos cuenta cómo avanzan en este tema.
Con mucho dolor tenemos que contar que estamos trabajando duro porque el concepto de Hacienda pues no es como muy favorable. Seguimos trabajando sobre el tema del bono para los cuidadores. Pero hoy nos trae acá también que estamos participando de esta gran audiencia, porque tenemos que trabajar, hacer mesas de trabajo con el tema del SISBEN. Hoy el SISBEN está para los más pobres del país, desde el A1 hasta el A5, que esa es la calificación que da. Todos en el país tenemos un televisor, y el que no, el que tiene televisor, entonces ya no entra entre A1 a A5. También está pobreza media, que es desde el B1 al B7. Si ellos tienen una lavadora, ya no están clasificados para poder ser beneficiarios de esta ley, como así lo socializaban.
El pasado 24 de julio en el Congreso de la República se celebró el Día del Cuidador, en una reunión en la que se escucharon diferentes voces, entre ellas la del representante por Boyacá y también miembro del Partido Alianza Verde, Wilmer Castellanos, quien también es autor de un proyecto de ley que será de gran beneficio para los cuidadores y que ya está en tercer debate en el Senado de la República.
Esta población que consideramos es la población más vulnerable que tiene el Estado colombiano con las personas con discapacidad y siempre su cuidador al lado. Así que bueno, exaltamos la buena labor que realizan nuestros cuidadores de todo Colombia, pero también en esta reunión en el Congreso de la República le hicimos seguimiento a los programas, planes y proyectos que se vienen ejecutando por parte del Gobierno Nacional para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas con discapacidad y de sus cuidadores, así como los diferentes proyectos de ley que cursan su trámite en el Congreso de la República, como el nuestro, que pretende crear los fondos de protección y apoyo a las personas con discapacidad y los cuidadores de Colombia. Pretendemos crear los fondos municipales, los fondos departamentales y el Fondo Nacional, que permitirá 5 cosas básicamente: renta básica para las personas con discapacidad y su cuidador, por supuesto también proyectos productivos que hagan autosostenible a las familias con personas con discapacidad y sus cuidadores, el tercero de formación a los cuidadores para no repetir la historia, el cuarto otorgar mejoras tecnológicas, ayudas técnicas que mejoren las condiciones de funcionalidad de las personas con discapacidad y por ende la labor del cuidado, y el quinto mejoras en condiciones de habitabilidad para las personas con discapacidad, sus cuidadores y pues las familias que tienen estas personas dentro de sus núcleos familiares. Así que bueno, pues estamos trabajando muy juiciosos desde la Comisión Accidental por las personas con discapacidad que creamos en este Congreso, por esta población que consideramos, como ya lo dije, es la población más vulnerable que tiene el Estado colombiano y que requiere más apoyo del mismo.
Mientras todas estas políticas públicas avanzan y se adelanta en la implementación de la Ley del Cuidador, las personas como Estela siguen sin descanso cumpliendo su loable labor. Esta superheroína no solo la ha basado con ser madre cabeza de hogar, madre cuidadora, sino que ahora se ha convertido en lideresa y lucha por las causas de los miles de personas que, como ella, han dedicado su vida a la labor del cuidado.
Y tener empatía con las personas con discapacidad, ver las barreras y las dificultades que tienen. En cualquier discapacidad son grandes las barreras, las dificultades. Ver la lucha diaria y lo que viven mis compañeras, colegas cuidadoras, digo yo, colegas, las dificultades que tienen, lo que viven en el día a día y cómo también son tan valientes en vivir su propia historia, cada cual su historia, pero algunas no tienen la fuerza o la valentía de decir me pasa esto, me pasa lo otro, cómo lo hago, de vivir situaciones difíciles, pero encerradas en sí mismas y de tener empatía, de entender cada actitud, cada sonrisa, cada que nos encontramos y saber y empezar a saber que cada una de ellas tiene su historia.
Y es que no solo las leyes no los amparan, sino que también tienen que sufrir la estigmatización por parte de la sociedad.
Tenemos que eliminar las barreras físicas y actitudinales para nosotros poder andar en este mundo, porque no los vamos a guardar, no los podemos guardar. Que hayan unos que estén en cama o en la casa porque realmente no pueden salir, sí, pero no los vamos a guardar. No los vamos a guardar allá como en el último rincón, como hace 50 o 100 años atrás.
Como el tiempo pasa, los temores cambian. Las discapacidades que tienen sus hijos no merman su estado físico. y pensar en que cada día que pasa es uno menos de vida, pone a Estela contra las cuerdas. El hecho de pensar en partir de esta tierra y dejar a sus hijos a merced del destino.
En la conversación hará como mes y medio, dos meses más o menos, se dio el tema de mis hijos y de pronto una de mis hermanas dijo, no, pues no hay quien se haga cargo de ellos, ellos irán a dar a una institución. Pues claro, yo quedé como, eso sí, últimamente me ha tenido así como pensativa, como pesadumbrada, como que no asimilo todavía, pues sí lo entiendo, pero... Bueno, desde hace años yo a Diosito le he pedido que si yo como ser humano y como mamá merezco una recompensa, que estoy siendo atrevida con Dios exigiéndole algo que no va, digamos. Mi gran compensación o mi gran regalo sería eso, que mis muchachos mueran antes que yo.
Aunque algunos dicen que el destino ya está escrito, en esta historia aún no hay punto final. Para Estela, Alberto, Ricardo y Héctor, aún quedan muchos sueños por cumplir.
Mi sueño pendiente es que antes de que mis hijos partan para la eternidad, logren tener la experiencia de montar en avión y logren ir a conocer el mar. Y si en un descanso de unos 15, 20 días, pido mucho, ¿no? De 15, 20 días, en un hotel, pues tampoco tan lujoso, en un hotel más o menos, pero que ellos sientan que están paseando, que están disfrutando de eso, que se van a llevar un bonito recuerdo y que puedan estar relajados de saber que pues que tiene su desayuno, su almuerzo, su comida y que no tienen que estar como con esa angustia de mañana que les doy, no alcanza sino para esto y sí, como con esa zozobra.
Hoy solo podemos decir, eres ejemplo de lucha y de entrega, valiente y paciente. Como nadie más, gracias, Estela, por ser esa estrella que brilla en la oscuridad. Aunque el camino sea cuesta arriba, sigue firme, con amor y con fe. Y como dice el dicho, el que no vive para servir, no sirve para vivir.
Nos escuchamos la próxima semana en Detrás de Cámara Radio, con una nueva historia sobre los temas que se discuten en el Congreso de la República. Este espacio es producido y editado por la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Síganos en todas las redes sociales. Aparecemos como @CámaraColombia. Hasta la próxima historia. Chao.